Tenía solo 38 años.
Pues sí, la Basílica de Agrigento estaba adornada con palmas, símbolo del martirio, y con un cuadro del magistrado vestido con toga. Bajo sus bóvedas barrocas brillaba el relicario de plata que contenía la camisa de cuadros azules manchada de sangre que el juez llevaba la mañana en que fue asesinado. El prefecto de las causas de los santos, cardenal Marcelo Semeraro, recordó que Libatino murió perdonando, como Jesús a sus asesinos. Fue ciertamente héroe de la legalidad, pero sobre todo mártir de Cristo. Su muerte no fue solo el sacrificio de un representante de las instituciones. Libatino es un testigo de la justicia del reino de Dios, que se enfrenta al mal para salvar a las víctimas, pero también a los verdugos. Al comienzo del rito, el postulador de la causa recordó que el martirio del nuevo beato sigue siendo un testimonio de que el Evangelio y la mafia son irreconciliables. Y al concluir, el cardenal Francesco Montenegro, arzobispo de Agrigento, subrayó que se trata del primer juez proclamado mártir por la fe profesada y testimoniada hasta el derramamiento de la sangre. Lo que hemos vivido nos hace responsables de testimoniar con valentía el Evangelio, con una vida de fe sencilla y creíble como la del juez Libatino, añadió el cardenal, expresando la esperanza de que la tierra de Sicilia, que desgraciadamente aún sufre por la mentalidad mafiosa, atesore esta lección. El Papa Francisco, al final del Regina Coeli, quiso rendir también su homenaje a este mártir de la justicia y de la fe, que en su servicio a la comunidad, como juez recto, nunca se dejó corromper y se esforzó por juzgar, no para condenar, sino para redimir. Además, el Papa recordó que Libatino puso siempre su trabajo bajo la protección de Dios y por eso se convirtió en un testigo del Evangelio hasta su muerte heroica. Y lo propuso como modelo para los magistrados, un estímulo para que sean siempre defensores fieles de la legalidad y de la libertad. Pues con esta historia que nos llega de aquí cerca, de Sicilia, arrancamos nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy celebramos la fiesta de uno de los grandes santos españoles, San Juan de Ávila.
El nuncio del Papa Bernardito Auza ha presidido la misa en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla el día de la memoria del gran reformador, apóstol de Andalucía, doctor de la Iglesia y patrón del clero secular español desde hace 75 años.
Tenemos también actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Por otra parte, el Vaticano ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para estudiar la excomunión formal de todas las mafias, que será especialmente útil en los países en que estas organizaciones criminales suelen disfrazarse con símbolos cristianos, como sucede en Italia o América Latina.
Recordamos que santuarios de todo el mundo rezan el rosario cada día a las 6 de la tarde para invocar el fin de la pandemia y la reanudación de las actividades sociales y laborales.
Y hoy es el turno para el santuario de Nuestra Señora de Knock en Irlanda.
La Catedral de Sevilla recupera desde este lunes las visitas tanto al templo catedralicio como a la Giralda.
Y es que es el monumento más visitado de la provincia andaluza, que en 2019 batió su récord con 2.300.000 visitas.
Y hoy ha comenzado un simposio internacional de reconciliación ignaciana,
en el que se presentarán distintas y sólidas experiencias de reconciliación vividas por profesores e investigadores de las universidades jesuitas para enriquecer la comprensión y el trabajo del futuro.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. En febrero de 2020, el Papa Francisco instituyó la Fundación Vaticana Juan Pablo I para profundizar en la figura, el pensamiento y la enseñanza del Papa Albino Luciani. Hoy vamos a conocer algunos de los primeros pasos que ha dado esta fundación. Lo vamos a hacer en conversación con el cardenal Beniamino Stella, que es miembro de su Consejo de Administración.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El domingo por la tarde, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En febrero de 2020, el Papa Francisco erigió la Fundación Vaticana Juan Pablo I, respondiendo así a la propuesta de crear un organismo que está destinado a profundizar en la figura, en el pensamiento y en las enseñanzas del Papa Albino Luciani. Recientemente, evidentemente a lo largo de todo este tiempo, a pesar de la pandemia, la Fundación ha ido dando sus primeros pasos y recientemente hemos tenido la buena noticia de que todo el archivo privado de Albino Luciani, que se encontraba en Venecia, ha pasado ya a la Fundación. Es una oportunidad de conversar sobre el significado y sobre la perspectiva de esta iniciativa del Papa, y para eso contamos hoy con el Cardenal Beniamino Stella. Es prefecto de la Congregación para el Clero y es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Juan Pablo I. Señor Cardenal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, a usted le escucho con gusto.
Pues lo mismo decimos nosotros, encantados de saludarle aquí en España. San Juan Pablo II decía que la importancia de Juan Pablo I era inversamente proporcional a la duración de su brevísimo pontificado. Pero usted tuvo ocasión de conocerle y tratarle personalmente. ¿Cómo le describiría?
Bueno, yo lo conocí muy de cerca siendo el obispo de mi diócesis. Él estuvo en Vittorio Veneto, que es mi tierra y mi diócesis, durante 11 años, del 58 al 69. Yo aquí en la Plaza de San Pedro lo saludé antes de su entrada para la ordenación episcopal. Él fue ordenado obispo por Juan XXIII, uh-huh, aquí finales del 58. Lo conocí durante 11 años. Y tengo de él un recuerdo de un pastor cercano a la gente. Yo era un seminarista en ese momento, cercano de su clero, visitando enfermos, visitando familias, recibiendo a los sacerdotes. Yo mismo me acerqué a él durante algunas ocasiones. Lo recuerdo como un pastor bueno, sereno, de mucho sentido común, de buena vida espiritual. Lo que hoy el Papa Francisco diría, un pastor con olor de oveja. Uh-huh. Y las ovejas éramos nosotros, seminaristas, eran sus sacerdotes, eran los enfermos, eran los obreros. Es un obispo que tenía mucho interés por la situación obrera en ese tiempo. Había muchos problemas. Eso es lo que yo he conocido de mi obispo, que fue después Juan Pablo I. Fue trasladado a Venecia, lo visité algunas veces a Venecia como patriarca, pero no lo encontré como sumo pontífice. Yo pertenecía en esa época al servicio diplomático, sí, no me encontraba en Roma, no lo visité, no lo vi como pontífice, solamente en la televisión. Me recuerdo su presencia serena, diría un poquitín tímida, uh-huh, según su temperamento, pero lo recuerdo como una persona, un hombre de Dios, un hombre de pueblo y de grande sensibilidad humana, cristiana, y también con un lindo y muy apreciado perfil social.
Uh-huh. Algunos asocian todavía su imagen de bondad y de sencillez pues a una cierta debilidad o indeterminación en una época que era ciertamente muy agitada. Y otros se han quedado con esa bella imagen, que es verdadera, del Papa de la sonrisa, pero que no es suficiente. ¿Qué opina usted de esas reducciones, de esas imágenes que han quedado de Juan Pablo I?
Yo pienso que él podía tener cierta apariencia de debilidad o de indeterminación. Era una persona, opino yo, que le costaba mucho decidir. Era una persona que sufría un poco lo que es el gobierno, uh-huh, del clero, de una diócesis, pero una vez que él tomaba decisiones, era una persona muy firme. Él venía también, su proveniencia era de la montaña, del norte, y tenía ese temperamento sólido, recio, pero aparentaba eso, una figura, un pastor, un sacerdote sencillo, bueno, pero tenía grande fuerza interior, tenía vida espiritual, era hombre de oración, y creo que durante el tiempo como obispo de Vittorio Veneto, como patriarca de Venecia y como también obispo de la Iglesia católica universal, era un hombre de gobierno, capaz de decidir, capaz de gobernar. Lo hubiera sin duda mostrado si la providencia, claro, le hubiera dado el tiempo de hacerlo.
La historia va muy deprisa, han pasado ya 42 años de su pontificado. ¿Y cómo puede iluminar su figura los problemas que afronta la Iglesia hoy? Algunos los mismos, otros diferentes.
Bueno, hoy vivimos un tiempo eclesial sin duda distinto, pero cada pontífice, cada pastor de la Iglesia, Dios lo prepara para su tiempo. Yo creo que las complejidades de hoy son del tiempo presente, pero la Iglesia siempre ha tenido dificultades. Es que se presenta como protagonista de una palabra de Dios, de un Jesús que no puede ser siempre el Evangelio, la persona de Jesús que agrada, que complazca. Debemos presentar la palabra de Dios, debemos presentar la exigencia del Evangelio, y eso sin duda que pone reparos, pone dificultades, puede provocar rechazo, pero Juan Pablo I era un hombre de Iglesia, un hombre con perfil interior de mucha seriedad, de mucho sentido de responsabilidad. Él hubiera enfrentado sus tiempos así como hoy la Iglesia enfrenta los tiempos de hoy, hablando del Evangelio, hablando de la palabra de Dios, hablando de la doctrina universal de la Iglesia, que pasan los siglos, pero se adapta, pero nunca se transforma hasta ser contaminada por los tiempos, por las costumbres del mundo. Debemos mantener como dentro del cambio de tiempos y de época, mantener siempre esa fidelidad profunda al Evangelio, al Señor Jesús, porque nuestra referencia no puede ser otra cosa que la persona de Jesús y el Evangelio.
Recientemente, lo comentaba yo al comienzo de nuestra conversación, se ha trasladado a la Fundación Juan Pablo I el que fue su archivo privado que se encontraba en Venecia. ¿Qué importancia tiene esa documentación y qué utilidad va a tener para el trabajo de la Fundación?
Bueno, eso no se conocía porque estaba en Venecia. El Papa Juan Pablo I tenía en Venecia ese archivo, que deben ser como 60 cajas. Era un enorme archivo privado de notas, de agendas, de anotaciones, de comentarios, de charlas. Es increíble cómo él quiso que viniera aquí, pero creo que no tuvo ni el tiempo, claro, ni manera de consultarlo. Y cuando él se murió, fue enviado inmediatamente a Venecia y allí se conservó durante estos años. Y se conoció solamente por el estudio que hizo de la causa de beatificación la doctora Stefania Falasca, que lo ha estudiado y ha publicado algo en la grande colección de documentos que está en la Congregación para la Causa de los Santos. Pero ahora la Curia de Venecia, siendo ese patrimonio del Papa, del Sumo Pontífice, la ha devuelto a Roma. Y hace un par de meses, 2-3 meses, llegó a Roma, está ubicada en la sede de la Fundación Juan Pablo I, en Vía de la Conciliazione. Allá tenemos un par de personas, está como catalogando, se está digitalizando y a ver poco a poco para hacerla fruible a estudiosos, a personas que quieran conocer el magisterio, el perfil interior y doctrinal de un pontífice que era también un hombre de estudio, un hombre de doctrina, un hombre muy culto, un hombre con una grande sensibilidad humana. Conocía literatura, conocía textos importantes. Y esta documentación ahora está en Roma y la propiedad es la Fundación Juan Pablo I, que pretende como de reunir todo lo que pertenece a su magisterio, a los libros, para que pueda como guardar la memoria, transmitirla y ponerla a disposición también de un público quizás de científicos, pero sobre todo de personas que han conocido la persona y que hoy quieren acercarse a algo quizás más íntimo, más personal, de ese magisterio de la figura de Juan Pablo I, y allá, poco a poco, estas cajas y esos documentos van a ser presentados a los que quieran conocer de cerca la persona de Juan Pablo I y de él como patriarca y como obispo y como también profesor, porque comienzan esos comentarios y esas notas del 29. Él era quizás un sacerdote y comenzó a tomar nota, y después, con el crecer, el pasar de años y décadas de años, se reunió un material hoy importante, amplio, que va a ser conocido y presentado al público.
Pues creo que con toda esta explicación entendemos bien la razón que ha llevado al Papa Francisco a poner en marcha esta iniciativa y la pasión con la que los miembros del Consejo de Administración, como el Cardenal Beniamino Stella, participan en ello, ¿verdad?
Bueno, yo me ocupo de eso porque soy también el postulador de la causa de Juan Pablo I, porque detrás de eso, siempre lo quiero como subrayar, hay la santidad del pontífice, hay la virtud humana y cristiana. Juan Pablo I hoy es venerable y ha sido reconocido la virtud heroica, se dice, del pontífice. Se está estudiando también a nivel del dicasterio competente un mirum, un presunto milagro que ya ha tenido como el examen pertinente en instancias médica y de teólogos, y las cosas han ido bien. Yo creo que estamos como encaminados hacia una feliz conclusión de ese camino, porque detrás de la figura y del magisterio y del recorrido humano espiritual hay un perfil de bondad y de santidad cristiana que no debemos olvidar, porque debemos hoy presentar no solamente pastores cultos, pastores de gobierno, pero sobre todo pastores santos a la Iglesia del Señor.
Pues creo que esta es la explicación mejor y nos da la clave de toda esta iniciativa y nos permite recordar y hacer viva la presencia de Juan Pablo I, que muchos lo recordamos. Cardenal Beniamino Stella, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta historia aquí en El Espejo, y un fuerte abrazo desde España.
A usted también, y ojalá que los que escucharán y escuchan esa palabra se sientan como representados y puedan reconocer la bondad, la virtud y rezar a este hombre de Dios que fue Juan Pablo I y pedirle que nos acompañe como cristianos, como consagrados, como laicos en su propia vida diaria, para que el Señor se sienta siempre complacido de nuestro ser discípulos de Jesús. Muchas gracias.
Que así sea. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias a usted.
Y abrimos ahora nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy estamos celebrando la fiesta de uno de los grandes santos españoles, San Juan de Ávila.
El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha presidido la misa en la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, el día de la memoria del gran reformador, apóstol de Andalucía, doctor de la Iglesia y también es patrón del clero secular español desde hace 75 años.
Este especial evento coincide hoy con ser la primera vez en la que San Juan de Ávila se celebra unánimemente en toda la Iglesia, por haber sido introducido por el Papa Francisco en el calendario romano general por decreto del día 2 de febrero pasado. Este aniversario del patronazgo sobre el clero español trasciende sus límites. San Juan de Ávila es de todo el clero español, más aún, como santo y como doctor, es de toda la Iglesia. Vosotros sois los custodios.
Tenemos también actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia al arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Por otra parte, el Vaticano ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para estudiar la excomunión formal de todas las mafias. Nos lo cuenta la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este nuevo grupo de trabajo será presidido por el arzobispo de Monreale, una localidad a las afueras de Palermo donde estas organizaciones mafiosas suelen camuflar sus crímenes con símbolos cristianos. La comisión, formada por juristas y expertos, trabajará sobre los textos ya esbozados por los tres últimos papas. Juan Pablo II condenó Cosa Nostra y Benedicto XVI hizo lo mismo en Palermo en 2010. Con esta iniciativa, el Vaticano quiere dejar claro que no es posible pertenecer a la mafia y ser parte de la Iglesia, y se formalizará de manera explícita, puesto que en la doctrina social de la Iglesia, en el derecho canónico o en el catecismo, no se menciona en estos momentos la excomunión de la mafia. Forman parte de esta comisión, entre otros, el presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatore, que fue durante muchos años juez antimafia en Italia, y Rosy Bindi, antigua presidenta de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Gracias, Eva. La sexta semana de la campaña Haz Memoria de la Conferencia Episcopal se centra en la contribución social, cultural y económica que realiza la Iglesia con su patrimonio.
Las catedrales, ermitas, basílicas e iglesias no son solo un referente de la fe cristiana, sino que también han dado origen a los movimientos artísticos de cada momento histórico y han recogido las mejores expresiones de la historia del arte.
Las mejores expresiones de la historia del arte tienen lugar en los templos cristianos. Edificios, pinturas, esculturas, retablos, obras literarias o piezas musicales han sido inspiradas en la palabra de Dios y realizan una labor evangelizadora, divulgativa y artística. Pero el patrimonio de la Iglesia también es inmaterial. Podemos apreciarlo en las peregrinaciones, las fiestas populares, las romerías. Todas estas expresiones de fe forman parte del patrimonio cultural de España. En la actualidad, la Iglesia es la responsable de cuidar y conservar la mayor cantidad de bienes de interés cultural de nuestro país. Su compromiso con la cultura y la fe está presente día a día.
Y concluimos contando que la Federación de Cristianos de Cataluña ha recomendado promocionar la enseñanza confesional de la religión en los centros educativos.
El objetivo es prevenir la violencia, siguiendo el ejemplo educativo de Finlandia. Por eso se ha pedido a la Consellería de Educación de la Generalitat que revise sus políticas respecto a la enseñanza de la religión en los centros educativos. También tener en cuenta el último barómetro sobre la religiosidad, en el que se señala que la opción a favor de que los padres puedan solicitar a la escuela que sus hijos reciban clases de su propia religión sigue siendo mayoritaria.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí terminamos nuestra página informativa y es el momento de ir concluyendo esta edición del Espejo. Ayer el Papa comentaba durante el rezo del Regina Cheli el mandamiento nuevo que nos ha dejado Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ya sabemos cómo nos ha amado él, dando su vida no por los que eran buenos, sino por los pecadores. Así que este mandamiento nos parece, con razón, un imposible para nuestras fuerzas. Amar como ama Jesús significa decir no a otros amores que el mundo nos propone. Amor al dinero, amor al éxito, a la vanidad, al poder. Son caminos engañosos de amor que nos llevan a ser cada vez más egoístas, narcisistas y prepotentes. Y como dice el Papa, la prepotencia conduce a la degeneración del amor, a abusar de los demás, a hacer sufrir a la persona amada. Por el contrario, amar como ama el Señor quiere decir respetar la libertad de la otra persona, amarla como es, no como queremos que sea. Jesús nos pide que abandonemos la pretensión de dirigir y controlar a los demás. No debemos controlarlos, sino servirlos. Y esto solo es posible permaneciendo en el amor del Señor, bebiendo de él, podríamos decir, mirando todo con sus mismos ojos. Es imposible amar como Jesús sin Jesús, sin su gracia, sin su educación, sin su testimonio, sin su abrazo. Y todo eso lo recibimos cotidianamente, si queremos, si nos abrimos, en su Iglesia. Pues así concluye esta edición del Espejo. Es momento de tomarle el pulso a la actualidad en España y en el mundo a través del Mediodía COPE con Antonio Herraiz a la cabeza. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? Ya sabemos que ha finalizado el estado de alarma, lo hizo la noche del sábado al domingo. Esto se conocía desde el mismo 25 de octubre, que es cuando el gobierno de Sánchez decretó este segundo estado de alarma durante la pandemia. Bueno, pues ahora el gobierno está comprobando que las comunidades no tienen esas herramientas legales para imponer restricciones severas como es el toque de queda o el cierre perimetral. Nos habían contado hasta ahora que con las medidas legales era suficiente, se ha comprobado que no, y es noticia hoy que el gobierno se abre a reformas legales para suplir el estado de alarma. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.